El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes en este subprograma de inmigración.com. Hoy vamos a tener un invitado especial, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, con el cual vamos a tratar dos temas muy importantes y esperamos que ustedes nos acompañen. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya y también está aquí Leslie Contreras, quien además tiene una invitación en este mes especial. Bienvenida y buenos días, Leslie.
Mucho gusto en saludarlos en esta edición de Tu Voz, Tu Derecho. Y como decía Hernando, pues los invitamos a festejar con nosotros el mes de la herencia del inmigrante, que nosotros vamos a estar publicando en nuestra sección de eventos en inmigración.com todos los eventos que se van a estar realizando alrededor del país. Así que por favor, busca en nuestra sección de eventos todo lo que está pasando en tu comunidad.
Y efectivamente tenemos en este momento la comunicación vía telefónica con la ciudad de Chicago. Allí está nuestro amigo ya de este programa, Oscar Chacón. Él es el director ejecutivo de Alianza Américas, porque tenemos de nuevo temas importantes para conversar con él. Muy buenos días y bienvenido una vez más a Tu Voz, Tu Derecho, el programa de inmigración.com.
No, pues es un placer estar con ustedes. Siempre me da mucha gracia el poder acompañarles y espero ser de ayuda esta mañana.
Por supuesto que sí, y también pues para nuestra audiencia, y vamos a tocar dos temas grandes, digamos, que han sido noticia durante ya varios días aquí en Estados Unidos relacionados con nuestra comunidad. El primero tuvo que ver con una actividad que realizaron ustedes conjuntamente, entiendo, con otras agencias o básicamente Alianza Américas, del Día de Acción llamado Keep Families Together, en el sentido de poder llamar la atención del gobierno y los legisladores para evitar la separación de todos estos niños que llegaron, algunos, la mayoría, acompañados de sus padres por la frontera. ¿Cómo estuvo esta actividad y cómo nació esta idea?
Pues fíjate que en realidad estamos muy animados porque encontramos muchísimo apoyo de diferentes sectores en la sociedad estadounidense. Creo que el tema de la división de familias, la separación de familias, que se ha vuelto un problema más grave en los últimos meses a razón de, bueno, una intención muy clara de no respetar lo que es un criterio no solamente legal, sino un criterio moral universalmente reconocido, que es la importancia de que un menor de edad no debería, bajo ninguna circunstancia, excepto cosas verdaderamente extremas, ser separado de sus seres queridos inmediatos. Este es un tema que de hecho ha sido objeto un poco de confusión, porque por un lado está el caso de los niños que empezaron a llegar ya prácticamente retrocediendo 10 años en el tiempo, pero más intensamente del 2014 para acá, que han visto también pues esta situación afectarlos de manera directa, porque lo que sucede es que cuando un niño pierde a sus padres biológicos porque son deportados y no habían arreglos hechos de antemano, las cortes estatales toman posesión, toman la responsabilidad sobre estos menores y pues son separados de sus familias, y se dan casos tristes de personas que no saben dónde están sus hijos, no saben dónde fueron a parar sus hijos. Y el otro problema que hemos tenido, que ha sido algo que ha estado en las noticias más recientemente, es que el gobierno estadounidense nuevamente, contrario a lo que es una norma internacional, ha estado deliberadamente separando a menores de edad de sus familiares cuando llegan a los Estados Unidos, principalmente por la frontera sur, y piden protección humanitaria en la forma de asilo político. Entonces, lo que nos ha alegrado es que en diferentes partes del país hubo una respuesta muy solidaria de parte de personas que definitivamente no comparten la idea de que es apropiado, mucho menos legal, separar a sus familias, y en ese sentido el esfuerzo de mantener las familias juntas, que básicamente esta mini campaña que hemos venido desarrollando, de la cual incluso esta semana hubieron también eventos en varias partes que no pudieron necesariamente llevarse a cabo el viernes, que habíamos estipulado como el Día Nacional. Repito, refuerzan la importancia de distinguir lo que es una voluntad equivocada de parte del gobierno federal de lo que es la manera como muchas familias en Estados Unidos ven este tema, puesto que se trata realmente de un caso muy específico de ver familias divididas, y que eso le causa mucho dolor a cualquier persona, porque no hay nada que un padre de familia no esté dispuesto a hacer por sus hijos, y es doloroso cuando los hijos son separados involuntariamente de sus padres. Entonces, repito, creo que la campaña ha sido acertada, y nos alegra mucho que hay gente de buena fe, de buena voluntad, que realmente están dispuestos a apoyar estos esfuerzos.
Oscar, tenemos entendido que en ese día de acción ustedes hicieron llamadas a ya sea congresistas, senadores, a agencias de gobierno. ¿Cómo fue esa respuesta de ellos? ¿Han recibido respuesta de ellos? ¿Qué les han dicho? ¿Qué ha pasado con esas llamadas?
Pues fíjate que yo te diría que hay como dos tipos de respuestas, más bien tres tipos de respuestas que hemos recibido. La primera son respuestas de legisladores que han sido pues muy sensibles en reconocer que este es un tema en el cual el gobierno está equivocado y que consideran que es una práctica que hay que definitivamente cambiar. Es decir, voces más que todo solidarias con las familias que han sido directamente afectadas. Un segundo ámbito de respuesta han sido las no respuestas. Me refiero a agentes que se rehusaron realmente a dar detalles porque decían que no tenían autorización para hablar sobre el tema. Es decir, un silencio cuestionable. Y quizás la tercera respuesta que también hemos encontrado es respuestas que en esencia hacen eco a lo que la administración Trump ha estado diciendo, lo que ha estado diciendo específicamente el fiscal de los Estados Unidos, Jeff Sessions, que es una de las personas líderes en promover esta política denominada de cero tolerancia, que básicamente busca utilizar, de hecho, la amenaza de separar familias, aduciendo de que aquí la única persona que ha puesto en peligro a los niños son sus padres, por haber decidido venir hasta Estados Unidos a buscar protección humanitaria, cosa que no la deberían haber hecho. Y en este sentido, pues sí, hay legisladores que están de acuerdo con estas prácticas, pero son realmente la minoría. Creo que la gente reconoce que se trata de un problema donde hay una razón poderosa por la cual estos padres hacen ese viaje tan peligroso, llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, piden protección humanitaria, cosa que la ley internacional y la ley de los Estados Unidos les da el derecho de hacer, pero que se busca utilizar justamente la separación de menores de sus padres, de sus madres, como manera de disuadir que más personas vengan. Entonces, estos son como los tres ámbitos de respuestas que hemos encontrado.
Claro, es como el mensaje que ve uno que quiere lanzar el gobierno justamente para desestimular la inmigración, incluida la inmigración legal. Lo que se observa también en términos generales, no sé ustedes qué visión tengan, es la inacción del Congreso en todos los temas relacionados con la inmigración, ya sea este caso de los niños, ya sea el caso de las deportaciones, de los supuestos abusos. Es decir, el Congreso realmente no se ha visto actuar en nada, ¿no?
¿O ustedes qué opinan? Realmente está muy pasivo, no ha tomado ninguna iniciativa.
Es correcto. O sea, yo creo de que aquí hay pues una serie de factores que hay que como entender para ver esta inacción. Yo por lo menos soy creyente de que la manera como se enfocó a lo largo de los últimos 15, 16 años el tema de la reforma a la política migratoria ha resultado no haber sido pues la estrategia correcta, y más bien ha generado una polarización sumamente profunda que hace bien difícil que personas, por ejemplo, que son republicanas pero que tienen sensibilidad humana, puedan actuar de manera consciente e incluso separado, divorciada de lo que es la línea general del Partido Republicano sobre estos temas. Pero igual siento que también el Partido Demócrata un tanto obsesionado por la idea de alcanzar una reforma, entre comillas, comprensiva, una reforma integral, no ha estado lo suficientemente abierto para entender que habían áreas de la ley migratoria muy específicas, muy acotadas, donde quizás hubiera sido posible alcanzar cambios que ayudaran precisamente a despolarizar, a volver este tema un tema más de carácter práctico y humano, y no tan ideológico como ha sido el caso. Entonces creo que todo esto no nos ha puesto en buen predicado para llegar a un momento como este, y si a eso uno le suma el hecho que estamos también en un momento preelectoral en Estados Unidos, puesto que hay elecciones en noviembre, creo que todo esto lamentablemente trasciende a una situación como la que estamos viviendo ahora, que es prácticamente hay una inacción, como ustedes lo dijeron, hay una negligencia de los legisladores de hacer lo que les corresponde, que es precisamente mantener las leyes del país vigentes de una manera que sea sensata, que sea en aras del bienestar común de la sociedad, pero lamentablemente poco de eso se ve, y más bien pues esta acción o inacción que en esencia se traduce en mantener vigente una política que todo el mundo sabe que es injusta, obsoleta y que necesita cambiar.
Sí, es Oscar. Entonces lo que ahorita estamos buscando es que pues el gobierno, como decimos, ¿no?, se ponga las pilas y busque una solución a este drama que están viviendo nuestras familias centroamericanas. Tengo entendido que también que parte de este Día de Acción, también ustedes están pidiendo que las personas firmen una petición, ¿no?, para poner presión al gobierno. Pues ahora sí, como estamos diciendo, que tomen acción para que ya no siga este drama familiar. ¿De qué manera o en dónde pueden encontrar esta petición las personas que deseen formar parte de esto?
Bueno, hay varias organizaciones que están siendo socias, vamos a decir, en este esfuerzo, pero ciertamente pueden dirigirse a la página de Alianza Américas, que es pues www.alianzaaméricas.org. Hay una sección de campañas en esta página nuestra, donde también ustedes pueden encontrar maneras de involucrarse, no solamente con este tema específico, sino también con otros esfuerzos que impulsamos desde Alianza Américas. Así es que yo les invito a que consideren visitar la página para que puedan tener acceso a estos y otras maneras en las que se puede ayudar a la familia, se puede ayudar a los niños que están siendo separados y por sobre todo ayudar pues a que realmente nos encaminemos hacia una realidad donde sea factible que hubieran cambios en la ley, quizás no tan extensos como algunos quisiéramos o como se debería de hacer, pero cambios que por lo menos nos ayuden a ir atenuando aquellos problemas más graves que enfrentan las familias migrantes a razón de una ley migratoria tan injusta y obsoleta como la que ahora tenemos.
Como decimos, la unión hace la fuerza y esperamos pues que más personas de hecho se unan a esta propuesta. También queremos hablar sobre el tema del TPS, la situación que viven ahora miles de familias, especialmente centroamericanas, al cancelarse el TPS. Esto lo vamos a conversar con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Al regresar de una breve pausa, queremos compartir con nuestros oyentes este tema de nuestra campaña de Ciudadanos por la Ciudadanía para hacer que más residentes legales opten por la ciudadanía. Ya regresamos, no se retiren, continuamos con nuestro programa.
Inmigración.com inicia la campaña Ciudadanos por la Ciudadanía, con el objetivo de educar a los inmigrantes con residencia permanente sobre la importancia de dar el paso a la ciudadanía.
Los residentes permanentes con tarjeta verde pueden beneficiar a sus familias y a sus comunidades si se convierten en ciudadanos a través de su capacidad para votar.
Inmigración.com no solo quiere animar a los inmigrantes elegibles para que se conviertan en ciudadanos, sino también quiere animar a los ciudadanos de Estados Unidos para que apoyen a los inmigrantes elegibles a solicitar su naturalización.
Si usted es residente permanente en Estados Unidos y reúne los requisitos para aplicar a la ciudadanía, no lo piense más. Es hora de dar el paso y asegurar su futuro y el de su familia. Conviértase en ciudadano de los Estados Unidos y sea parte de las decisiones que nos fortalecen como comunidad mediante el voto.
Una campaña de Inmigración.com. Mantente informado.
Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Voz, Tu Derecho, el programa de radio de inmigración.com. Recuerden visitar nuestra página, también en nuestras redes sociales, donde tenemos amplia información sobre todos los temas relacionados con la inmigración a Estados Unidos. Estamos conversando con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, quien formó parte juntamente con otras organizaciones como Centro Presente y el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, una delegación que fue a, digamos, hacer una investigación en El Salvador y Honduras, dos de los países, digamos, más afectados por la decisión del gobierno de cancelar el estatus de protección temporal TPS. Y es muy importante porque hay un informe, de hecho muy completo, que sintetiza lo que está pasando tanto de las personas que de estos dos países, por lo menos contados otros centroamericanos y también México, que prácticamente se ven obligados a salir de sus países buscando refugio y una mejor manera de vivir aquí en Estados Unidos, pero también la otra parte de quienes tienen que regresar allí. En términos generales, ¿qué panorama, qué observó dentro de toda esta investigación, que obviamente es muy extensa, los temas que ustedes trataron?
Bueno, creo que lo más importante fue hacer una constatación de primera mano que involucraba pues a personas que están a cargo de la representación legal de una de las 11 demandas que se han presentado en contra de la administración Trump, precisamente vinculado a la manera en cómo se decide ponerle fin al programa de protección temporal. No solamente en el caso de Honduras y de El Salvador, sino también de Haití, que es otro de los países que se ha visto afectado por estas decisiones.
Así es.
Esta constatación, en esencia, estableció de que desde la perspectiva de la seguridad personal, la seguridad social, la seguridad económica, estos países definitivamente están muy lejos de estar en condiciones óptimas como para hablar de que puedan recibir decenas de miles de sus ciudadanos, que no solamente han estado fuera del país, sino que han estado fuera del país trabajando arduamente, pagando impuestos en Estados Unidos, y que además le envían ayuda financiera a sus familias. En este sentido, la delegación encontró, tanto en Honduras como en Guatemala, que en el plano del bienestar social las condiciones de vida siguen siendo muy precarias y que de hecho, más allá de los temas macroeconómicos en cuanto al impacto de las remesas, es muy obvio que el bienestar que muchas familias, decenas de familias han alcanzado en cuanto a que pueden mandar a los niños a la escuela, pueden darles un mínimo de cuidado médico, asegurar que tienen una dieta más balanceada, se refiere directamente a que estas personas reciben ayuda financiera de sus familiares en Estados Unidos. En el plano de la seguridad ciudadana encontramos también que hay graves patrones de violaciones de derechos humanos, no solamente a razón de la violencia que ejercen grupos criminales como lo son pandillas, sino también consistentes evidencias de abuso de poder de parte de los cuerpos policíacos o incluso las Fuerzas Armadas en algunos casos, y que es un problema que se agrava a la luz de cuán impune es este tipo de ejercicio de violencia, porque lamentablemente cuando fuerzas del Estado están involucradas en patrones de violencia contra la ciudadanía, además de negar que este problema existe, cuando se logre evidenciar de manera clara la responsabilidad y un esfuerzo por con frecuencia dar prácticamente una cobertura que busca esencialmente salvaguardar a quienes han cometido abusos en lo que se constituye en un patrón de impunidad.
Ahora, y por último, sí, discúlpeme que le interrumpa ahí.
No, adelante.
Hay un tema que realmente le llama a uno poderosamente la atención y no deja de sorprenderlo justamente con el tema de que usted está hablando y es este que encontramos aquí en este reporte, ¿no, Leslie?
Uh-huh. Así es, uno de los temas que estamos viendo aquí que pues igual yo creo que nos preocupa a todos es que, por ejemplo, aquí nos dicen que en Honduras es asesinada cada 16 horas una mujer y también claro. En El Salvador pues cada 19 horas muere una mujer. Entonces, esto es lo que le espera. Entonces, a lo mejor esas mujeres en especial que se van a regresar
Y además que dicen que son crímenes que no son investigados.
Exactamente,
¿no?
Yo tengo los datos que pues también nos llaman mucho la atención de este informe que ustedes hicieron, que pues casi siempre las personas que son deportadas, tanto señalan aquí como Honduras o El Salvador, son blanco de los pandilleros y especialmente de la Mara Salvatrucha, porque es muy probable que vayan a sufrir de extorsión, incluso pues pueden, yo creo que hasta a correr peligro sus vidas, ¿cierto?
Es correcto, y esa es la preocupación más grande que se tiene, porque si estas personas que han sido beneficiarios de TPS se viesen realmente forzados a regresar, indudablemente las condiciones que les esperan son condiciones muy distantes de ser óptimas y seguras. Y precisamente esto viene a reforzar la tesis central de las demandas que se han presentado, como la que encabeza el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica de Boston. Y es que la decisión se tomó sin haber verdaderamente revisado los criterios que explican por qué presidentes republicanos y demócratas antes de la administración actual concluyeron que lo más sensato era mantener vigentes estas protecciones, porque precisamente no existen condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad de estas personas en sus países, mucho más allá de que el problema original por el cual se les otorgó esta protección, como fue el caso de la tormenta tropical Mitch en el caso de Honduras en 1998, o el caso de los salvadoreños con los terremotos que sufrieron a principios del 2001. Más allá de eso, no hay condiciones.
Sí, claro, y queda claro que el gobierno definitivamente no tuvo en cuenta absolutamente ningún otro hecho, porque en su decisión lo que dijeron fue eso, que ya había pasado el temblor, el terremoto, ya había pasado la tormenta, y que pues ahora estaban bien según el gobierno.
Así es, y además también como sabemos que muchos de nuestros hermanos centroamericanos, especialmente como lo dice el informe, hondureños o salvadoreños, pues las remesas que envían ellos a sus familias allá en Centroamérica, pues igual se van a ver perjudicados tanto la economía de ellos y también, ¿por qué no?, directamente de esos países, y pensando que a lo mejor ellos decidan quedarse aquí, tal vez puedan seguir mandando esas remesas, pero sabemos, como decíamos, que probablemente muchos se tengan que regresar a su país. Entonces creo que eso también pues afectaría mucho pues a sus familiares, sobre todo porque a muchos de ellos es la única entrada que tienen de dinero, ¿no?, para sobrevivir en sus países.
Así es, y el reporte del que ustedes están haciendo mención es un reporte preliminar de cosas que saltaron muy a la vista, digamos, de la visita, pero va a haber un reporte más elaborado que precisamente va a documentar en más detalle los hallazgos que se encontraron durante esta visita a Honduras y a El Salvador.
Pues de hecho tenemos que felicitarlo y pues agradecerle mucho, en primer lugar, pues la actividad que usted realiza de liderazgo a través de Alianza Américas junto con otras organizaciones para permitirle abrir los ojos al gobierno, pero sobre todo a los legisladores, para que desde el Congreso puedan hacer algo por nuestras familias en todos estos países que compartimos aquí en Estados Unidos. Y de nuevo, pues le agradecemos a Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, por su tiempo, y bueno, como siempre estaremos atentos a seguir conversando, ¿no?
No, el agradecido soy yo. Espero que podamos seguir en comunicación y ya saben que estamos a sus órdenes.
Okay, muchísimas gracias y suerte en todos sus proyectos para ayudar a nuestra gente inmigrante.
Y de esta manera estamos llegando al final de otro programa Tu Voz, Tu Derecho, y esperamos que siempre ustedes nos acompañen. No sin antes, pues darles recordar esta invitación que tenemos, Leslie.
Así es, los invitamos a que visiten inmigracion.com y por supuesto también que nos sigan en nuestras redes sociales bajo Inmisión, que nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios para hacer mejor nuestra labor de periodismo en nuestra página inmigracion.com. Así que nos vemos hasta entonces.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigracion.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes. Pensando en usted, manténgase informado.
¿Tienes dudas sobre algunos temas relacionados con inmigración?
Escucha tu voz, tu derecho. El nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana, aquí en la suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigracion.com, y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu voz, tu derecho. Es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.